Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La batalla por tu mente, primera parte, por el pastor Miguel Núñez.
Conflicto entre dos reinos que comenzó hace un buen tiempo, que podamos entender cómo es que verdaderamente se da, que lo podamos hacer a luz de la revelación del mismo Dios. Está en nuestra tercera clase. Y el título de esta clase es La batalla por tu mente. Yo daba una consejería hace un rato atrás y le decía a esta persona, Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente, literalmente hablando. Porque la mente decide el curso de mi vida. Y le decía a esa persona, si yo sé cómo tú piensas, yo sé cómo tú vives. Y cómo vives refleja cómo tú piensas. Por tanto, mi compromiso debe ser aprender a pensar bíblicamente, porque el resto ni siquiera tengo que pensarlo, ni siquiera tengo que esforzarme. Es el resultado de cómo yo pienso. De manera que nosotros necesitamos como pensar en la mente y hacer de la mente como un blanco, de tal forma que yo pueda transformar la manera como yo pienso. Lamentablemente, nosotros no hacemos eso porque como tenemos tanto tiempo pensando como pensamos, nos gusta como pensamos, concluimos que como pensamos es la forma correcta de pensar. El patrón de pensamiento que tenemos, pensamos que es la forma correcta como todo el mundo debiera pensar, y nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Estamos tan convencidos de que nuestra mente piensa bien que nos extraña que otros no piensen como nosotros pensamos. Entonces, Dios quiere eso. Dios quiere tu mente de la misma manera que Satanás quiere tu mente. Escucha cómo yo sé que Dios quiere mi mente. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios, del cual dependen todos los demás, y cada mandato, orden, regulación que está en la palabra, depende de este mandamiento. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De forma que Dios entiende que la adoración de Él requiere más que emociones, más que sentimientos, requiere más que mi propio cuerpo, la actividad de mi cuerpo físico, requiere mi mente. De hecho, mi mente va a controlar el resto de lo que pasa de ahí en adelante. Y el libro de Proverbios nos dice, un proverbio muy conocido por ustedes, aún si no recuerdan cuál es, pero recuerdan el contenido. Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como él piensa, así es. Ahí está, como tú piensas, define cómo tú vas a vivir. El problema es que la mente pensó bien por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y desde que cayó, desde que Adán y Eva cayeron, la mente jamás ha pensado bien. Podemos pensar mejor, pero no bien. Si definimos bien como el estándar que tú y yo debiéramos tener, la mente de Cristo jamás ha vuelto a pensar de la misma manera. Comenzamos peor y luego mejoramos, pero bien no pensamos. Nosotros creemos que pensamos bien y obviamente mientras más bíblicamente pienso, pues mejor, más me estoy conformando a la mente de Cristo. Aquí hay varios pasajes de las Escrituras que nos dejan ver, algunas de estas cosas ya las conocen, cómo quedó la mente después de la caída. El entendimiento se endureció. 2 Corintios 3:14. ¿Qué quiere decir eso? Que mi entendimiento no es tan receptivo a las verdades de Dios. Está un poco endurecido o muy endurecido. Cuando yo llego a los pies de Cristo, entonces Dios comienza a hacerme más receptivo, pero todavía hay cosas que resistimos. El entendimiento ha sido cegado, 2 Corintios 4:4. Es una referencia específicamente al incrédulo. Que Satanás, dice 2 Corintios 4:4, Satanás activamente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Yo no sé cómo él hace eso, cómo él hizo eso, cómo continúa haciendo eso, pero yo creo que la Biblia dice, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos de manera que no le pueda resplandecer la luz del Evangelio en la persona de Cristo. Efesios 4:17 habla de que ya no debiéramos andar en la vanidad de nuestra mente, vanidad vacío, sin propósito, sin sentido, de manera que antes de venir a los pies de Cristo, eso era como mi mente pensaba, y parte de ese vacío existe todavía en una mente que está siendo redimida. Y tú lo puedes ver en personas que son creyentes, pero que todavía no tienen un grado de santificación suficiente, que tú a veces escuchas cosas y tú dices como, qué vacío ese pensamiento. Entonces no debiéramos andar en la vanidad de la mente. El entendimiento fue entenebrecido, Efesios 4:18. La mente pasó a ser una mente carnal, Colosenses 2:18. La mente, lo vamos a ver un poco más adelante, disfruta pensar en las cosas que a la carne le dan satisfacción. Y a eso entonces Pablo llama en Colosenses 2:18 una mente carnal. Nosotros como cristianos no se supone que tenemos una mente carnal, pero todavía lamentablemente pensamos carnalmente de tiempo en tiempo, de momento en momento o quizás por algunos periodos. No debiera ser, pero eso ocurre. 1 Timoteo 6:5 ya está hablando de una mente depravada. Yo creo que eso se refiere más bien a personas que Dios los ha entregado para que hagan su voluntad. A Romanos 1 habla de eso. Dios los entregó a sus pasiones. Yo creo que esa es la mente depravada. Y Marcos 6:52, Cristo hablando, habla de una mente embotada. Aquellos que vieron los milagros, aquellos que oyeron las enseñanzas de Cristo, tenían una mente embotada. No entendían. No entendían lo que Cristo estaba enseñando. Así quedó la mente. Satanás conoce eso. Y por tanto, Satanás sabe de qué forma él puede entretener la mente, engañar la mente, distraer la mente, desviar la mente. Yo quisiera ahora definir la palabra mente de acuerdo a cómo aparece en la Biblia, por así decirlo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras mayormente usadas para traducir la palabra mente. La primera es dianoia, aparece 12 veces y significa pensar a través de. Entonces, mi mente es algo, entre comillas, algo, a través de lo cual yo pienso. Y nous, 24 veces, es el asiento del entendimiento. Es el lugar del conocimiento y del razonamiento. Incluye sentimientos y decisión. De manera que con la mente yo razono, yo acumulo conocimiento, yo tomo decisiones y yo siento. Que mis emociones están íntimamente atadas a cómo yo pienso. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender un poco mejor cuando Cristo dice, tiene que amarme con toda tu mente, tiene que amarme con todos tus sentimientos, tiene que amarme con todo tu razonamiento, debe amarme con todo tu conocimiento, debe amarme en cada decisión que tú tomas. Yo creo que eso nos ayuda a entender qué es la mente, bíblicamente hablando. Ahora, la palabra nos deja ver que, aunque hay una guerra espiritual y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, al final del camino hay un terreno, hay un campo de batalla, como en estas guerras, ¿verdad? Sobre todo en el pasado, donde los enemigos se enfrentaban en dos campos de batallas, uno frente al otro. Entonces, ese campo de batalla para tu vida, no es ahí arriba con unos demonios, ¿verdad? Donde yo no puedo llegar. No, es aquí abajo, y no solamente es aquí abajo, en tu interior, y no solamente en tu interior, es en tu mente. ¿Por qué? Porque tanto Dios como el enemigo saben que la batalla se va a perder o se va a ganar en la mente. Literalmente hablando, cuando tú eres una persona que tropieza, se cae, se fue, se desvió, apostató, él hizo eso en su mente antes de que ocurriera en su vida. Y escucha entonces ahora cómo Romanos 7, 22 y 24 describe esto, y esto es Pablo hablando. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo ya está convertido, es un teólogo consumado. 25 años por lo menos han pasado desde que él se convirtió hasta que estas palabras fueron escritas. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero hay un problema. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Guerra, eso es una batalla, un choque. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, yo tengo dos realidades en mí. Yo tengo una realidad en mi mente que se deleita en la ley de Dios. Lee los 10 mandamientos, lee derivaciones de los 10 mandamientos y se deleita. Dice, wow, qué bueno, qué increíble, cómo esto me habla de Dios. Pero ahora resulta que yo termino pecando aquí y me doy cuenta que yo lo que no quería hacer, terminé haciendo. Ahí en el texto de Romanos 7. Lo que no quería hacer, terminé haciendo. Y lo que quería hacer, no lo hice. Entonces, ¿cuál es el problema? Él me dice cuál es el problema. Es que en mis miembros, en el cuerpo todavía no glorificado, hay deseos, deseos caídos. Y esos deseos caídos demandan atención, demandan que yo lo ponga en primer lugar, que yo lo satisfaga. Pero adentro de mi mente resulta que no, que mi mente sabe otra cosa. Mi alma regenerada piensa también. ¿Cómo esas dos cosas se combinan? Yo no sé. Pero el alma regenerada piensa. Porque cuando yo me muero y el cuerpo va al cementerio y lo entierran, el cerebro se quedó ahí. Pero mi alma va a la presencia de Dios. Esa alma sigue pensando. Entonces Pablo dice, yo tengo estas dos realidades. Y entonces, en un sentido, yo soy un miserable porque no tengo salvación, pero inmediatamente él recupera, por así decirlo, como el entendimiento dice, pero gracias a Dios, no terminó el texto, pero debió haber terminado ahí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Lo que sigue es, gracias a Dios, o gracias a Dios en Cristo Jesús. Él es quien me libera del cuerpo de muerte. La idea ahí del cuerpo de muerte, algunos piensan, que es esta, en la antigüedad, cuando tú cometías un crimen, había varias formas de quitarte la vida. Una de ellas era la crucifixión, la otra era simplemente traspasándote quizá con una espada o algo similar, y la otra forma era atándote a un cuerpo muerto, a un cadáver, con el que tú tenías que caminar o moverte y dejarte sin alimentar por varios días hasta que tú te murieras pegado de ese cuerpo que ya estaba maloliento, y algunos están pensando que Pablo está diciendo, mi hombre viejo, mi hombre, el hombre viejo versus el hombre nuevo, a mi hombre viejo es como hiede de tan mal que es en sus deseos y sus, las cosas que persigue, sus búsquedas, esa era la palabra que estaba tratando de traer. Y que quizás de eso que Pablo estaba en su mente cuando habló de esto. Ok, entonces dijimos ahora que la mente ruge, la batalla ruge en tu mente. Y al principio dijimos que Dios quiere tu mente y Satanás quiere tu mente. Y como Satanás quiere tu mente, él escoge tu mente como un blanco de ataque. Es como un tiro al blanco. Donde él va a disparar es a tu mente. Es ahí donde le disparó a Eva. Déjame entrar a Eva en una conversación. ¿Qué entró de Eva? En el campo de Satanás, el razonamiento, el pensamiento con que Dios ha dicho. Entonces, Satanás quiere ganar acceso a tu mente y Dios también. Por eso es que nos llaman a ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Por eso es que Pablo dice, usted tiene la mente de Cristo. ¿Dónde? Bueno, la tengo en la Biblia y la tengo en el Espíritu Santo que está dentro de mí. Entonces, esa mente tiene un pensamiento. Y ese pensamiento precede a la acción. Antes de yo decir cualquier cosa aquí, aunque sea en un milisegundo, yo pensé y luego yo hablé. Si tomo este micrófono, antes de tomarlo, yo lo pensé primero. Toda acción va a preceder a un pensamiento. Claro que entonces lo que tengo que hacer es cambiar mi mente. Yo tengo que cambiar la forma de pensar. Porque la acción que va a seguir es algo que ya se registró en mi mente. Entonces la mente pudiera ser definida como el centro de de operaciones. Dirige mi pensamiento, dirige mis decisiones, dirige mis emociones, me dirige mis acciones, dirige todo, dirige mi vida. Es como el cerebro de la computadora. De ahí depende todo, literalmente. Entonces, de ahí la importancia de tener una mente bíblica, porque la mente bíblica nos va a ayudar a cumplir con la Biblia, por así decirlo. Y la mente no bíblica me va a llevar a vivir contrario a lo que la Biblia enseña. Satanás, de nuevo, tiene la mente como blanco, ¿verdad? Como si fuera un tiro al blanco. Escucha lo que Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, 11:3. Pero temo que así como la serpiente, ahora no fuimos al jardín del Edén, con su astucia engañó a Eva, ¿cómo la engañó? Ganando acceso a su mente. Las mentes de ustedes sean desviadas, como se desvió la de Eva, de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Cuando Pablo habla de la sencillez, es que no está hablando de algo simplista, no, pero es algo que no está como dividido, de la sencillez y la devoción exclusiva a Cristo. Yo tengo un temor, Corintios, es que sus mentes sean involucradas en una forma de pensar que de hecho vuelve la mente, el pensamiento como complejo, dividido, y sean desviados, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Mientras Eva pensaba una sola cosa acerca de la fruta, una sola cosa acerca de Dios, estaba bien. Esa sencillez se complicó cuando Satanás dijo, bueno, Eva, debe considerar también que quizás la uva es buena, quizás la fruta es buena, quizás la fruta te puede hacer sabia y Adán también. De hecho, es posible que si te la come, te haga como Dios. Se complicó el pensamiento. Ya no es exclusivo, ya no es único, no es una sola cosa. Hay dos posibilidades. Pablo dice, yo tengo miedo de que eso pueda ocurrir. Cuando tú revisas los evangelios, te encuentras en un momento dado, y hemos hecho alusión a este pasaje múltiples veces, te encuentras en un momento dado a Pedro haciendo una confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le responde, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y un versículo más adelante, Cristo está hablando de que él tiene que ir a Jerusalén y va a sufrir a manos de las autoridades. Y Pedro dice que no te suceda. Y entonces Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Cómo? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Número uno, Pedro está siendo usado por Satanás. Número dos, Pedro, ese pensamiento, el otro, el anterior, desde hace un rato atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso te lo reveló mi Padre. Este, de alguna manera, te lo puso Satanás a ti. Ahora, el problema está, Pedro, en que de alguna forma, mientras tú estabas pensando en las cosas de Dios hace un rato, literalmente hablando, cuando dijiste tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, de repente ahora estás pensando no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que pensó de una manera y luego pensó de otra manera? La mente. Aquí pensó tú eres el Cristo, aquí pensó conforme a las cosas de los hombres. Y Cristo le dice, es tu pensamiento el problema. Entonces Satanás anda tratando de alguna manera, ¿cómo lo hace? La Biblia no lo revela. Pero de alguna manera quiere ganar acceso a tu mente. Mire este texto de Primera de Crónica 21:1. En un momento dado dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero resulta que cuando tú buscas esa palabra en el hebreo, lo que significa esa palabra incitó es estimular, seducir, persuadir, provocar. ¿Qué fue lo que fue seducido, persuadido? Voy a persuadir a David de que haga un censo. Fue la mente, porque no hay otra cosa que pueda ser persuadida que no sea la mente. De alguna manera, Satanás ganó acceso a la mente de David y lo persuadió de que era una buena idea contar con cuántos hombres él poder censar, con cuántos hombres él contaba para ir a la guerra. De nuevo, lo que Satanás hace es ganar acceso a la mente, lo provoca, lo seduce, lo persuade. Y David hace un censo y 70,000 personas mueren como consecuencia de. De manera que tú, con razón, lo vamos a ver en otra ocasión, la armadura de Dios tiene un casco que protege la cabeza. Recuerda que la armadura de Dios, todo es simbólico de algo que está protegiendo. La mente tiene que ser protegida. Cuando el libro de Proverbios dice, guarda tu corazón, no estás, se está refiriendo al cardia, al corazón, ¿verdad?, físico, es a la mente, porque la mente es usada con frecuencia para referirse al corazón y el corazón para referirse a la mente. La esencia del hombre, lo que él es, cómo él piensa, cómo él siente. Entonces la mente tiene que ser cuidada. Guarda tu mente. Yo tengo que guardar mi mente. Yo tengo que guardar mi mente de pensamientos. En esta semana, varias veces, incluyendo hoy, yo tuve que hablar con personas y decirle, tiene que guardar tu mente de esos pensamientos. De ahí que hablamos de hablarle verdad, de hablarte verdad a ti mismo. ¿A quién es que le está hablando verdad? A tu mente. Le está recordando las verdades que se acumularon ahí, pero que no está procesando y no están siendo usadas en un momento dado. Yo decía al principio que mi mente determina cómo yo vivo. Yo quiero leer un par de pasajes ahora. Escucha. Porque los que viven conforme a la carne, vamos a pararme un momento. Estoy hablando de evidencia, un estilo de vida. Entonces Pablo está diciendo ahora, los que viven de esta forma ponen la mente en las cosas de la carne. Vamos a leerlo al revés. Si pones la mente en las cosas de la carne, vives conforme a la carne. La carne determina cómo yo vivo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, puedes llenar el espacio en blanco. Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Si pongo mi mente en las cosas del Espíritu, voy a vivir conforme al Espíritu. De manera que yo necesito revisar dónde ha estado mi mente. Yo necesito revisar en qué he estado pensando, cómo he estado meditando, qué es lo que he estado rumiando, qué pensamientos le he dado cabida, qué cosas vía programas de televisión, series, computadoras. Yo he permitido que entren a mi mente, inunden mi mente, corrompan mi mente y me hagan pensar cosas que desagradan a Dios, porque una vez pensada yo voy a terminar viviéndolas. Porque los que ponen la mente en las cosas de la carne viven conforme a la carne. La Nueva Traducción Viviente dice, la mente, perdón, este es otro versículo, se me chispoteó en buen lenguaje de el Chavo, creo que era. Okay. Romanos 8, 5 decía adelante, era el versículo anterior y este Romanos 7. La mente puesta en la carne, 8, 7, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacer. La mente que es enemiga de Dios. Cuando hablamos de que nosotros éramos enemigos de Dios, Romanos 5, 10. Sí, pero ¿qué parte mía era enemiga de Dios? Bueno, no son los brazos, porque ellos solo no tienen vida. Es mi mente. Como yo pienso, lo que se revela es mi mente. La mente que no entiende, que está embotada, que está enceguecida, es mi mente. Entonces tú puedes ver la importancia. De nuevo, cuando yo digo mi mente no es simplemente mi cerebro. El cerebro participa de una actividad de pensamiento, pero mi alma piensa. Una vez más, el cerebro se queda en el cementerio, pero la mente que va a la presencia de Dios, que disfruta del gozo del Señor, todos los que están en la presencia del Señor hoy en día, que no tienen cuerpo todavía, que no se han levantado de las tumbas, están pensando y están viviendo de alguna manera y están sintiendo. Entonces la mente es es el pensamiento del hombre, la actividad pensadora del hombre que involucra un órgano mientras él está de este lado de la tierra. El mundo a mi alrededor me da forma. De hecho, mi entorno alrededor me da forma. Como tú fuiste criado, y apliqué eso en consejería hoy, como tú fuiste criado, así tu mente piensa. Que yo puedo deshacer mucho de eso, sí, pero tu mente tiene forma de tu crianza, créeme. La mía también. La tuya. Tiene forma de mi crianza. La manera como mis padres pensaron, la manera como mis padres hablaron, la manera como mis padres decidieron, la manera como mis padres subieron la voz, la manera como mis padres bajaron la voz, la manera como mis padres corrigieron. No es simplemente como una copia, parece una copia, pero no es simplemente una copia. Es que mi mente aprendió. Y entonces, eso es mi entorno inmediato. Pero el entorno cultural también le da forma a mi mente, literalmente hablando. La iglesia a la que yo asisto le da forma a mi mente, bien o mal, pero le da forma. Todo lo que yo vivo le da forma a mi mente. Romanos 12:2, usted conoce muy bien el pasaje, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Yo tengo que hacer eso con todo. Cuando yo fui al colegio, a la universidad, mis profesores le dieron forma a mi mente, yo tengo que renovar eso. La manera como mis padres me educaron, quizás mis padres no eran creyentes o quizás eran creyentes, pero no tenían mucho entendimiento de la Biblia, quizás eran un poco menos espirituales y más carnales, todo eso le dio forma a mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. Y luego que yo renuevo mi mente, por la palabra, yo puedo verificar la voluntad de Dios. Por eso es tan difícil. Yo no estoy diciendo que yo sé cuál es la voluntad de Dios todo el tiempo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la no transformación, renovación de la mente dificulta la identificación de la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Para verificarla, necesito una renovación de la mente. Necesito saber lo que la Biblia dice, cómo lo dice, cuándo lo dijo, cuándo pasó, cuándo ocurrió, en qué contexto. Y ahí yo como que, mi mente se ha ido lavando, se ha ido limpiando, ha ido tomando otra forma. Ahora yo puedo ver, sí, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Coincide con la Biblia, coincide con los propósitos de Dios, coincide con el carácter de Dios, coincide con la dirección del Espíritu en la Biblia en esta ocasión. Ok, tengo una mejor idea de la voluntad de Dios. Nota que esta idea de que la batalla ruge en la mente y la mente es vital en todo esto no es nueva, ni es del ámbito pentecostal. Francis Schaeffer, gran pensador, gran teólogo del siglo pasado, del otro día, por así decirlo, decía lo siguiente: en la batalla espiritual, de manera que grandes pensadores cristianos han hablado que hay una batalla espiritual. La pregunta es, si queremos hablar de esto y si queremos hacerlo ampliamente y por mucho tiempo para llegar a donde necesitamos llegar. En la batalla espiritual, la pérdida de la victoria, o sea, que como quien dice, tú tienes la victoria en Cristo. La pérdida de la victoria. A mí me gustó esa terminología, porque no dice la pérdida de la batalla, no, la pérdida de la victoria. Ocurre siempre en el mundo de la mente. Wow. Es como que la mente tiene un mundo. En el mundo de la mente, tú pierdes. En el mundo de la mente, tú ganas. Lo que tú decidas en tu mente, eso tú vas a hacer. De manera que tus caídas, mis caídas, tus tropiezos, mis tropiezos, se dan primero en tu mente, luego tú vas y los vive. Es como el arquitecto, él diseña el plano, ya se sabe, y luego él va y lo vive y el ingeniero lo edifica, lo que sea que le haya plasmado. Así funciona la mente. Entonces la mente se puede formar, se puede deformar o se puede transformar.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.